comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Este, sin duda, está siendo uno de los veranos más atípicos de los últimos tiempos y todo como consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus que aún sigue presente en nuestro planeta. Con el calendario deportivo improvisado, revuelto y modificado, la mayor parte de las competencias tratan de generar su particular lucha contra la COVID-19 a fuerza de volver a la actividad, aunque sea con bastantes restricciones. Paradójicamente, estrenamos uno de los meses más reposados del año, agosto, y ya contamos los días para que se ponga en marcha dos de las competencias más importantes del calendario a nivel internacional: la Liga de Campeones de Fútbol y el Tour de Francia de Ciclismo. Precisamente en el programa de hoy vamos a ir preparando el ambiente de cara a estos dos grandes eventos, aunque principalmente nos vamos a centrar en el mundo de la bicicleta y más concretamente en el de los pedalistas colombianos a través del libro Bernal y los hijos de la cordillera que recientemente escribió el periodista francés Guy Roger. El calor aprieta en Europa, hoy es lunes 3 de agosto, sean todos bienvenidos a los deportes en RFI. Entramos en materia. Saludos desde París, ciudad donde el fútbol volvía a relucir el pasado viernes con la disputa de la final de la Copa de la Liga que ganaba el Paris Saint-Germain frente al Olympique Lyonnais en la definitiva tanda de penales. Tras registrarse un empate a cero en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga, se llegaba a la tanda de penales donde una parada del costarricense Keylor Navas y un gol del español Pablo Sarabia permitieron al Paris Saint-Germain imponerse. De esta manera, el conjunto capitalino vuelve a realizar un triplete por cuarta vez, es decir, se alza con el campeonato, la Copa de Francia y la Copa de la Liga, como sucediese en 2015, 2016 y 2018. Con este nuevo éxito, el Paris Saint-Germain afronta con la confianza reforzada su gran desafío del curso, la final 8 de la Liga de Campeones, donde el 12 de agosto se va a medir al conjunto italiano del Atalanta en Lisboa, en cuartos de final. Las declaraciones que van a escuchar ahora son del zaguero español Ander Herrera, quien milita en el PSG.
Yo pienso que sea un semana fantástico para nosotros, una gagne de titre.
Pienso que hemos marcado un camino fantástico, hemos ganado dos títulos y no es nada fácil ganar trofeos luego de estar parados sobre el confinamiento. En una semana hemos ganado dos copas, con lo que estamos muy contentos. Hay que destacar que han sido muchos los futbolistas que han participado en este nuevo éxito del equipo. Así pues, estamos satisfechos y preparados para afrontar la reanudación de la Liga de Campeones. Pienso que durante cuatro semanas nos hemos entrenado bien y pienso que todo el vestuario está listo para afrontar esta competición. Ya veremos quién ganará, debemos estar preparados.
Y no solamente en Francia se disputó la final de Copa, ya que en Inglaterra el Arsenal se proclamó campeón de la FA Cup tras dar la vuelta al marcador para vencer 2-1 al Chelsea en el mítico estadio de Wembley. Chelsea se adelantaba por mediación de Pulisic, pero Aubameyang se reveló por el lado de los Gunners, siendo el verdugo del encuentro al marcar un doblete con penal incluido. Y no solo Inglaterra y Francia se daban prisa por finiquitar la temporada antes de la resolución final de las competencias europeas, ya que en Italia, y luego de la confirmación la pasada semana de un nuevo Scudetto para la Juventus de Turín, se daba por cerrado la Serie A, donde además de la Juve jugarán en la Champions League la próxima campaña el Inter de Milán, que acabó subcampeón por encima del Atalanta de Bérgamo, y también se sumará, como no, en la fase de repechaje la Lazio. Recuerden que esta semana se reanudan los encuentros de octavos de final que quedaron pendientes en las competiciones europeas tras el cierre precipitado por la pandemia de coronavirus. El miércoles se jugará la vuelta del Copenhague-Estambul, 1-0 para los turcos en la ida, el Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo, 1-2 para los ucranianos en la ida, el Manchester United Clash, un partido fácil para los ingleses ya que vencían 0-5 la ida, y un interesantísimo Inter de Milán-Getafe que se jugará a tan solo un partido. El jueves, anoten, Bayer Leverkusen-Rangers, 1-3 en la ida para los alemanes, Basilea-Eintracht de Frankfurt, 0-3 en la ida para los suizos, el Wolverhampton frente al Olympiacos, 1-1 la ida, y otra eliminatoria a tan solo 90 minutos entre dos grandes del fútbol europeo, el Sevilla y la Roma. Estos partidos van a ser un gran aperitivo, sin duda, para lo que va a llegar al final de la semana, ya que el viernes y el sábado se cerrarán los octavos de final en la gran competencia europea, la Liga de Campeones, con choques de alto voltaje. Juventus-Lyon, con victoria sorprendente de los franceses en la ida por 1-0, y el Manchester-Real Madrid, en la que el conjunto inglés parte con ventaja tras haber vencido en España 2-1. El sábado, igualmente, noche de gala del fútbol europeo, con el pasaporte de cuartos de final en juego para el FC Barcelona y el Nápoles, que jugarán en España tras empatar a uno en la ida, sin olvidar el otro duelo entre el Bayern de Múnich y Chelsea, a pesar de que el conjunto alemán tiene una enorme ventaja luego de su victoria en Londres por 0-3. Aquí vamos a aparcar el fútbol, ya que la próxima semana vamos a inundarles con análisis y resultados. Así pues, ahora toca sumergirnos en el mundo del ciclismo, que empieza a despertarse tras el letargo pandémico gracias a un interesante libro que vamos a presentar junto a su autor. Desde hace un tiempo, y como lectura además ideal para el verano, siempre relacionado con los deportes al aire libre, se presentaba en las librerías francesas Bernal, el Fils de la Cordillère, viaje al país de los escaladores colombianos, perteneciente a la editorial Solar. 368 páginas de ciclismo de altura, de pasión, de esfuerzo y sacrificio, que indaga en la tierra de los escarabajos del pelotón, incluido el vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, ya que forma parte además de la primera biografía de la nueva estrella del ciclismo internacional. Una lectura recomendada para los amantes del deporte y que ha sido escrita por el periodista Guy Roger, quien durante muchísimo tiempo fue uno de los grandes reporteros del diario deportivo L'Equipe en el mundo del ciclismo. Guy, un placer tenerte en el deportivo de RFI.
Un gusto también.
Hay muchas cosas que aún desconocemos de Egan Bernal.
Pues no sé, leyendo el libro ya se puede entrar un poco en su vida personal y la de su familia. Bernal es una persona muy sencilla, muy, muy abierta, campeón nato, amante del ciclismo, vino por el BTT, el ciclomontañismo, y pues tuve la gran suerte de poder ir a Zipaquirá, de verlo, de hablar con él y de compartir más cosas con su familia y su entorno.
Para entender el éxito de Bernal hay que volver al pasado y analizar la impronta que dejaron en los años 90, 80 los famosos escarabajos colombianos. Usted tuvo tiempo de entrevistarse con figuras míticas como por ejemplo Lucho Herrera o Fabio Parra. Ellos constatan que la figura del ciclista cafetero de hoy no tiene nada que ver con ellos, por aquello de que el ciclista colombiano emigra desde muy joven a Europa para formarse como profesional en Francia, Italia o en España.
Me estás hablando de Lucho y de Fabio, pero antes hubo también Cochise Rodríguez, campeón del mundo de persecución, recordman de la hora. Fue el pionero, el primero en disputar el Tour de France fue Cochise. Pero sí, hay una línea de demarcación, una frontera entre los años 80-90 y la generación de ahora. Antes, como lo explicaba muy bien Fabio Parra, iban a Europa, pero con la maleta cargada de nostalgia, de agua de panela, de cosas de la mamá, de gracias a Dios. Ahora todo eso no, la nueva generación vive casi 6 meses al año en Mónaco y crecen con las infraestructuras europeas o americanas. Por ejemplo, Egan Bernal empezó a disputar sus primeras carreras a los 18 años en Italia. Nairo también empezó en España. Superman López está empezando con Astana también. Chavito también. Bueno, muchos. Es una nueva generación y la modernidad les llevó y nos llevó a todos a otro ciclismo. Imagínate que antes se corría con la radio, las instrucciones del director deportivo, del técnico, y ahora se corre con pinganillo. Es todo, todo diferente.
Con Egan Bernal, ¿nos perdimos un periodista político por tener un talento del ciclismo?
Pues la verdad, Bernal es un chico, un chaval muy inteligente. La cabeza bien amueblada. No sé si hubiera logrado hacer un periodista político o económico, pero el pelotón internacional y los aficionados han ganado seguramente, sin duda, un campeonísimo como para mí, de la altura de los Indurain, Bernardino, yo no me atrevo a decir Eddy Merckx, pero los que salen así con los sobredotados como Bernal, hay pocos. En cada década hay uno.
¿Por qué el ciclista colombiano tiene mayor capacidad de entrega, competición y éxito con respecto a otros países? Usted, que ha investigado a fondo las rutas montañosas del ciclismo colombiano y los escenarios donde cientos de jóvenes y no tan jóvenes practican el ciclismo, ¿cuál es el gen del ciclista colombiano? ¿A qué se debe su éxito? ¿Algo más habrá que la cordillera de los Andes, no?
No sé si hay algo más genéticamente, pero para mí la cordillera es el lugar de la verdad, de los corredores colombianos y de muchos otros colombianos, trabajadores, alumnos. Imagínate que Nairo Quintana cada día hacía 20 kilómetros para ir al colegio, volvía, por la tarde hacía 20 kilómetros más y volvía. Y cuando Egan empezó su semestre a la universidad, La Sábana, pues también iba en bicicleta a seguir los cursos. Para mí la cordillera es la madre, porque la influencia de la cordillera es inmensa, muy grande. Y también hay otra influencia, y eso me lo demostró y me lo contó también Carlos Mario Jaramillo, el seleccionador nacional. Carlos Mario me dijo que la verdad es dentro del campo y no en las ciudades, porque en las ciudades hay demasiado tentaciones, y él añade mentiras. Nairo es un hijo del campo, Egan no, pero casi, y mucho más. Superman es un hijo del campo, Lucho fue del campo. Se pueden nombrar muchísimos. Patrocinio, a los 10 años fue minero en un pozo de carbón, y también Mauricio Soler. Es una vida de sacrificio. Y muy joven empiezan a saber lo que es el sufrimiento y el sacrificio. Y eso es un denominador común de los corredores colombianos.
¿Cuánto tiempo le ha dedicado a este libro y por qué decidió apostar por esta historia, teniendo en cuenta además que sus últimos años de periodismo los consagró al fútbol?
Bueno, siempre yo tuve una historia un poco especial con Colombia. Me gustan el modo de vida, los valores de los colombianos, el sacrificio, como te decía. Fue un privilegio. Fueron 6 meses de esfuerzo, de entrevistas, pero fue un gran privilegio poder escribir, contar esa historia, compartir con esa gente que han tenido una vida no como los demás, no como cualquiera, y muchas veces muy cerca de supervivientes. Pensando otra vez a Patrocinio, a Chepe González, a Rafael Acevedo, a Superman, a Nairo también, el papá Luis, don Luis, iba con su carro, como dicen en Colombia, a buscar patrocinio, ayuda, apoyo, un desayuno, para llenar el tanque, y eso es un ejemplo humano y para mí es lo más grande que se puede sentir y compartir.
Por cierto, en relación a lo que me acaba de contar, ¿por qué ese amor de los aficionados franceses al ciclismo colombiano? ¿De dónde llega?
Bueno, la manera de correr de los colombianos impactó mucho, mucho a los seguidores franceses, porque el Tour antes se corría de una manera muy europea. Había un patrón, por ejemplo, en el tiempo del Bernardino, se corría bajo el mando de Hinault. Hasta que decidiera que no se podía atacar, nadie se movía. Y cuando llegaron los colombianos, los primeros en el Tour 83, pues ellos disputaron el Tour a su manera de correr en Colombia. Es decir, que cuando se bajaba la bandera, pues atacaban, hasta que se les agotaba las fuerzas, pero atacaban y atacaban, y en los puertos atacaban al pie hasta el final, y eso gustó y encantó muchísimo a los espectadores, porque no veían pasar un pelotón, sino veían a corredores, y lo explica muy bien Patrocinio. Cuando lo entrevisté me dijo: yo no estuve corredor para chupar ruedas, yo hice mi profesión de corredor porque quiero estar adelante y atacar y ganar. Y eso lo tienen en sus genes.
Aparcando un poco el libro, a pocos días de que comience el Tour de Francia más incierto de la historia por la pandemia que atravesamos, ¿cómo lo imagina? ¿Cómo cree que se va a desarrollar con todas estas medidas sanitarias que se han tomado? ¿Y qué tipo de chance pueden tener los ciclistas colombianos teniendo en cuenta que las temperaturas y el clima va a ser diferente o un poquito diferente al del mes de julio en Europa?
Es que en septiembre también hace mucho calor en los puertos, mucho calor. Yo te diría que con el calentamiento del planeta, septiembre es casi verano. En eso no creo que se les perjudique. Por lo de la pandemia, sí, es un tour que se va a correr de una manera con muchas incertidumbres y con medidas sanitarias que no sé cómo se puede correr. Ya están disputando la Vuelta a Burgos, se disputó la Paris-Niza, no con máscara, pero con medidas muy particulares, muy especiales. No había rueda de prensa, solamente en teleconferencias. Creo la medida está casi decidida. No se podrá acceder a los puertos, no habrá público. Toda la gente en la carretera podrá estar al borde con máscaras. Bueno, hay dudas. Y hasta el último momento tendremos la duda si se disputa o si se aplaza el Tour al 2021.
Para finalizar, Guy Roger, nos despedimos, creo con una muy buena noticia, ya que me lo debe de confirmar usted. Su libro, que se ha editado aquí en Francia, Bernard y le fils de la Cordillère, ¿podría ser leído muy pronto en castellano para disfrute de muchos de nuestros oyentes, amantes del ciclismo?
Sí. Sí, no sé cómo os llegó la noticia, pero sí, las dos casas editoriales francesas, que son Solar y L'Équipe, han vendido los derechos del libro a una editorial colombiana y pronto lo podrán tener en Colombia en audio, en papel y en digital.
Pues esperemos que su libro sea disfrutado por los lectores y oyentes de este programa. Muchísimas gracias, Guy Roger, por haber aceptado la llamada de RFI. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia en el programa de hoy. Mucho éxito con su libro Bernard y le fils de la Cordillère, de la editorial Solar y L'Équipe.
Un gusto y un saludo a todos los oyentes.
Nos vamos a ir despidiendo con la página polideportiva y hoy, si hemos hablado de ciclismo, habrá que destacar la victoria del joven corredor belga Remco Evenepoel de la escuadra Quickstep, quien ha sido vencedor de la Vuelta a Burgos tras haber acabado tercero en la última etapa que ganó el colombiano Iván Ramiro Sosa. La pasada semana conocimos igualmente una mala noticia para los aficionados argentinos del motor, que son muchos, ya que el Gran Premio de Argentina de MotoGP fue cancelado finalmente debido a las restricciones de movilidad por coronavirus. A notar que los eventos en Tailandia y Malasia corrieron la misma suerte. Y hablando de motor, ayer domingo se disputaba el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, donde el local Lewis Hamilton firmaba su tercera victoria esta temporada. El piloto de Mercedes acabó sufriendo para ganar esta prueba, ya que terminó la última vuelta con tres ruedas a causa de un pinchazo. Segundo fue el Red Bull del belga Verstappen y tercero el Ferrari del monegasco Leclerc. La próxima semana se vuelve a correr en el circuito de Silverstone, coincidiendo con un Gran Premio que celebra el 70 aniversario de este mítico trazado. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Les damos las gracias una vez más por la atención prestada y sobre todo seguimos enviando un gran abrazo de solidaridad a todos los oyentes víctimas directas o indirectas del coronavirus. Que sepáis que no nos olvidamos de vosotros. Un saludo, hasta la próxima semana.